Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? El saludo de todos los que hacemos este programa para ti, Antonio Jiménez en la redacción, quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es el día de la Inmaculada, de la Purísima, es fiesta grande en la Iglesia, segundo domingo de Adviento. Vamos a celebrarlo todo junto con un programa muy especial, nos vamos a marchar a Tailandia y tenemos más sorpresas aquí en Iglesia en Albacete. ¡Bienvenido!
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y estamos en el rincón de Cáritas con Pilar González, del equipo de comunicación de Cáritas Diocesana. Muy buenos días.
Buenos días, José Joaquín.
Tenemos un informe que es importante, las conclusiones a las que llega.
Efectivamente, los hogares que sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y de la COVID-19 siguen sin recuperarse. Casi 20 años después de aquel crack económico, 9,4 millones de personas están actualmente en situación de exclusión social en España, 2 millones más que en 2007. Como decías, son algunos de los datos que extraemos del informe de la Sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación COESA, realizada el pasado semestre a 12.500 hogares en todo el país, y cuyos datos definitivos serán presentados en el próximo informe COESA, que saldrá a la luz en el último trimestre de 2025. Este informe, José Joaquín, revela que el número de personas en exclusión social severa continúa al alza, con un incremento del 28% con respecto de 2007, que las situaciones de integración plena han descendido un 8% y que los problemas relacionados sobre todo con la vivienda afectan hoy de una forma u otra a uno de cada cuatro hogares en España.
Y tenemos actos que nos invita Cáritas Diocesana.
Pues el próximo 10 de diciembre celebramos nuestra Eucaristía de Navidad y, como bien dices, invitamos a todas las personas a participar. Será a las 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Y posteriormente, y puesto que venimos de celebrar recientemente el Día del Voluntariado, pues también queremos tener un acto de reconocimiento a todas las personas que forman parte de Cáritas y que se implican de una manera tan generosa, ¿no? Pues celebraremos un pequeño reconocimiento en el que compartir, agradecer y poner en valor el compromiso de todas las personas voluntarias, ¿no?, que con su trabajo, acompañamiento y escucha, pues llevan esperanza allí donde se necesita.
Tenemos un acto.
Tenemos un acto también el 10 de diciembre, pero un poquito más tarde, a las 7:30, el Auditorio Municipal acogerá un tercer festival benéfico de Navidad, ANFA, que es la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete, y será, en este caso, para apoyar el trabajo de Cáritas en Letur. En este caso contará con las actuaciones de Raquel Pozo y su coro de castañuelas, junto al bailarín Luis Gondero, el grupo de teatro Las Cuatro Esquinas de San Pedro, el grupo de coros y danzas de San Pablo y también la actuación de La Empodera. Las entradas, al precio de 4 euros, pueden sacarse ya en Global Entradas o contactando con la asociación.
Tenemos un gesto.
Tenemos un gesto en este segundo domingo de Adviento y en este caso nos miramos en el espejo humano de Santa María Inmaculada en su Concepción y contemplamos lo que realmente somos cada cual. Desde Cáritas animamos a cultivar la esperanza de la sanación, la salvación y la liberación por el camino de lo sencillo, como María, lo humilde, lo bello, lo misterioso y silencioso, para contemplar compasivamente el auxilio de Dios a su pueblo.
Nos escuchamos el próximo domingo, Pilar. Gracias.
Hasta el próximo domingo. Gracias.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Julián Ángel Mansilla está en Albacete y está de misionero en Tailandia. Aprovechamos su estancia entre nosotros para acompañarnos aquí en Iglesia en Albacete. Muy buenos días.
Hola, buenos días, José Joaquín y todos los oyentes de la COPE de Albacete.
Oye, Julián, te hemos atracado así en esta visita relámpago, visita relámpago.
Sí, vinimos a acompañar al otro colega misionero del IEME, que está también, estábamos allí en Tailandia juntos, porque ya está muy mayor, tiene 86 años y desde hace un año la salud empezó a fallarle, tenía que volver, porque allí, bueno, pues como sucede en tantos países de misión, pues cuando llega la hora así que uno necesita ya cuidados y acompañamiento, más complicado. Lo mejor, volver uno a su tierra, a su diócesis, y muy bien. Ha vuelto a la casa sacerdotal de Palencia.
Eres sacerdote, eres misionero. ¿Cómo unir estas dos vocaciones en una que es la cristiana?
Todos somos misioneros. Entonces, todos tenemos nuestra misión y hace falta el trabajo por el reino, pues en todas partes y con muy diversos carismas. cada uno con el suyo. Yo siempre digo que ninguno es mejor que otro. Yo no me siento para nada mejor cristiano que mi hermana o mi cuñado, que están peleando por sacar adelante a la familia y trabajando cada día, o cualquier otro compañero sacerdote aquí en la diócesis, o cualquier cristiano de a pie, catequista en nuestras parroquias, trabajando con niños, con jóvenes. Todo es necesario en la viña del Señor, y lo importante es realizarlo con vocación. Y también que uno se sienta a gusto con eso que hace, aunque sea difícil, y aunque cueste, pero que uno también disfruta, porque si no, en fin, el Señor no nos quiere sufriendo y padeciendo sin necesidad, vamos.
Estamos en tiempo de espera hacia la Navidad. ¿Cómo se vive la Navidad en Tailandia?
La viven los católicos, porque la mayoría que son budistas, tienen ahí a final de año, ahí creo que son 2-3 días de asueto. Entonces, es para hacer su fiesta, pero como somos tan poquitos los católicos, les gusta como intentar que se note mucho, cosa que está muy bien, para decir, que también estamos aquí. Entre mucho adorno en las iglesias, ¿no? Mucho adorno, les encantan las luces, está muy, muy alegre. Entonces, se vive con mucha ilusión e intentando como acoger a cualquier otro, los otros, a lo mejor vecinos que no católicos, también a que acompañen, quizá no a la celebración o misa que entre, pues algunos entran también, pero acercarse por la iglesia, como está bonita, muy adornada, pues a todo el mundo le encanta darse una vuelta por las iglesias, hacerse fotos, van con los niños. Entonces, es un momento así muy... Es bonito, muy bonito. Llama la atención ver cómo tan poquitos, a veces católicos aquí, ¿no? Lo alegre y lo festivo, así que lo quieren presentar, ¿no? Decir, aquí estamos y muy contentos porque celebramos que nuestro Señor, nació entre nosotros, de tanto que nos quiere el mismo Dios. Muy bonito.
Ha sido misionero en América, en África, ahora en Asia. Cuéntanos un poquito tu tarea en Tailandia.
Cada lugar, por supuesto, es muy distinto. Yo creo que también por la edad ya, todo cuesta un poco más, un poco bastante más. Y se vive de otra manera. No es que sea mejor ni peor, pero cuesta más la lengua. También las relaciones con las personas, ¿no? Yo creo que también con la edad, uno quizá está ya más acomodado, no sé cómo decir, menos apasionado, es lo que yo diría. A cambio, uno tiene más experiencia, ¿no? Que es también bueno. Entonces, son distintos. La misión yo la miro así, que es muy, muy a largo plazo, muy despacito, por la cultura, ¿no? El ambiente, la lengua. Pero yo creo que, estoy ahí porque creo que hay que estar en Asia. Allí está la mayor parte de la población mundial. Hay que ir. Y esa inmensísima mayoría de aquella población, el 99%, por decir una cifra así aproximada, no conocen a Cristo. Hay tajo, hay tajo.
Se acerca la Navidad, se acerca el día de Epifanía, es el día del IEME y eres misionero del IEME. ¿Qué es esto del IEME?
El IEME, Instituto Español de Misiones Extranjeras. Es una institución de la Iglesia, claro que sí. Por cierto, ya se cumplió hace un par de años los 100 años del IEME. Es como un cauce para apoyar a los sacerdotes misioneros que queremos ir a la misión ad gentes, ¿no? Fuera de España. Es simplemente eso, es un instrumento, una herramienta. Lo importante es que hay que evitar ir en plan paracaidista, uno solo, que conozco a alguien allá, aunque sea un obispo, ¿no? Y me voy solo. No es bueno, porque luego hay que tener, es mucho mejor, mucho, muchísimo mejor, claro, para todos y para uno mismo y para la misión y para todo, tener un apoyo institucional, el apoyo también de otros compañeros, nunca ir solo y trabajar solo. Eso siempre es mejor. Allí y aquí, en todas partes.
Bueno, Julián, estamos acabando nuestro tiempo, nos quedamos con poquito tiempo, pero sí que tenemos tiempo para que nos dejes un mensaje antes de esta Navidad a todos los que estamos pues viviendo este tiempo de espera, este tiempo de Adviento en este Día de la Inmaculada.
Mensaje de ánimo y siempre de renovar nuestra esperanza cristiana, ¿no? Nuestra alegría de ser cristianos. De tener esta suerte inmensa de conocer a Cristo y de esforzarnos por seguirle. Que quizá entramos en la rutina, también porque hay muchas responsabilidades y tareas cada día, ¿no? Múltiples, y hay que hacer frente, ¿no? Y compromisos y preocupaciones. Y perdemos como la frescura del Evangelio. Creo que el Papa también insiste en eso, ¿no? Entonces, como eso, entramos en esa rutina de la fe y se nos olvida. Hay que recordar, como se dice, el amor primero. ¿Cómo sería mi vida si no hubiese conocido a Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que nos encontramos en la misión? Yo creo que es mucho mejor, mucho más interesante, más mayor sentido, mucha más esperanza, mucha más alegría vivir la vida con fe. Tengo que esforzarme yo también cada día allá y aquí también por recuperar la frescura de la fe. Y esta Navidad es un tiempo, yo para mí, el mejor del año para eso. Acompañando a Jesús, niño, que nace en Belén.
Pues gracias, Julián Ángel Mansilla, misionero en Tailandia y que marcha otra vez a la misión. Gracias por todo.
Bueno, muy bien. A ti, José Joaquín, ánimo. Nos vemos el año que viene.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con nuestro punto de vista, hoy con Juan José Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, José Joaquín. Mi amigo Paco está últimamente muy cansino con el tema de la transparencia. Que si tenemos que dar ejemplo, que si tenemos que estar en vanguardia y compartiendo parte de la necesidad sobre que las instituciones sean transparentes, me pregunto de qué estamos hablando. Porque la verdad va más allá de la transparencia. Es decir, transparencia no es sinónimo de conocimiento de la verdad, sino de aquello que quieren mostrarnos, igualando realidades que no siempre se corresponden, coaccionando libertades que no siempre querríamos perder. Esta aceleración de la realidad iguala eliminando diferencias, uniformando lo diferente. La verdad no es la suma de fragmentos, sino una dirección que organiza el caos de lo visible. Es curioso, porque vivimos en un mundo hiperinformado e hipercomunicado, y esto lo único que parece generar son los llamados bulos. Querido Paco, estamos saturados de información, pero ello no nos debe llevar a pensar que acumular datos genera conocimiento. Lo que provoca, y solo tienes que ver las tertulias políticas, es ruido, porque la verdad no siempre se corresponde con aquello que nos muestran. ¿Dónde queda la transparencia? La verdad requiere un esfuerzo consciente por buscar sentido, priorizando lo esencial y superando los excesos. Solo despertando del sueño de creerse en posesión de la verdad, porque nos sentimos vistos y admirados, podemos empezar a recorrer el camino para desvelar la verdad. La visibilidad, tan de moda en la cultura digital, convierte la vida en un saturante simulacro vaciando la verdad. Sin embargo, a mayor visibilidad, mayor posibilidad de transparencia, lo cual nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de realizar el trabajo de la búsqueda de la verdad con una mayor amplitud de miras. Hemos de considerar la transparencia como una herramienta, no como un fin último. Actualmente es más complejo y arduo el esfuerzo que debemos de poner en discernir qué pertenece realmente a la verdad. El campo disponible para la adquisición de información es más amplio que nunca, pero sin un criterio formado es muy fácil caer en aquellas verdades vacías y acabar perdido y contaminado con tantos datos, muchos de ellos incluso contradictorios entre sí, que se venden siempre como los más verídicos. Ese afán de la búsqueda de la transparencia, falso amigo de la verdad, a veces no hace más que alejarnos de esta última. Quizá, amigo Paco, el último eslabón con la verdad sea la libertad. Quizás, y solo quizás, caminar junto a ella nos mostrará la verdad.
Nos vamos. Antes recordarte que el próximo día 10, martes, tenemos a las 8 menos cuarto de la tarde la inauguración del Belén de la Parroquia del Buen Pastor. Belén que, por cierto, ya se ha inaugurado en La Roda. Nada más, ya sabes, si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE, COPE Albacete, y será siempre, si Dios quiere, con Dios.